La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ekrot.
Gustavo, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Inmersos en esta cultura de la ansiedad.
La cultura de la ansiedad liberada y flotante o fluctuante.
¿Por qué? ¿A qué responde? ¿Qué es esa ansiedad? ¿De dónde viene?
Institucionalizado. Y es un poco lo que hacemos todos, ¿no? De hacer zapping con la vida, apurados, pasando de una cosa a otra, sin ver el final de la película nunca, ¿no? Vivimos una cultura que nos ha llevado poco a poco a eso. Por ejemplo, en 1974 se determinaron las personalidades tipo A, que eran las personas que hablaban rápido, comían rápido, hacían más de una tarea a la vez, eran ansiosos, tenían una orientación bien marcada hacia el futuro, y se sentían culpables si descansaban, aun cuando no tuvieran nada importante que hacer.
Sí.
Eran personas con una tendencia muy marcada a tener problemas psicosomáticos, hipertensión, obviamente infartos. Y estaban los otros, las personalidades B,
sí,
que eran personas que tenían tiempo para los afectos, que se tomaban todo con mayor calma, estaban tranquilos, le prestaban más atención al aquí y el ahora, y hacían las cosas a su tiempo, eran como bohemias, que son un poco más personas que hoy en día son mal vistas, o sea, las personalidades tipo B. Antes, las personalidades tipo A era algo como patológico, susceptible de un tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico. Hoy en día es la norma, se ha normalizado el tipo de personalidad A. O sea, si una persona no tiene el tiempo totalmente ocupado, descansa, se dedica al ocio o a un hobby, a veces hasta incluso es mal vista. Tiene mala prensa la personalidad tipo B, cuando hace apenas unos años, en el 74, las personalidades B eran consideradas como normales, como sanas, ¿no?
Esa necesidad de mostrarse ocupado, ¿no? Todo el tiempo, y de ir de una actividad a la otra.
Sí, estar cargados de proyectos, sin tiempo para descansar, sin tiempo para los amigos, para la pareja, para los hijos, para la actividad física, por ejemplo. Las personas tipo A incluso sienten que es una pérdida de tiempo dormir. Dormir es una pérdida de tiempo porque no se produce nada. Cuando no, las personalidades tipo A, a pesar de querer dormirse, no pueden dormir porque siguen con toda la inercia de pensamientos, de las tareas no hechas en el día, de las tareas que quedan para hacer mañana.
Es como un repaso permanente, ¿no?
Es un repaso permanente, un estar siempre apurado, corriendo, sin saber a dónde se va. Pero lo extraño es que eso está muy institucionalizado, que se siente como que es lo normal esto, y que ser como más tranquilo, más bohemio, más lento, sería como la patología, ¿no? Han cambiado como los valores de alguna manera. Y ese es el estrés crónico, el estrés estable que tenemos, que tiende a pasar desapercibido porque todo el mundo lo tiene, todo el mundo está apurado, todo el mundo le falta tiempo, y parece algo normal, y las personas se han acostumbrado a funcionar en ese estilo de vida de muy alto estrés.
Claro.
¿Qué pasa? El estrés crónico produce trastornos más a largo plazo, de dos tipos. Uno es en el deterioro orgánico mismo del estar en estado de alerta todo el tiempo. O sea, de repente una persona, luego de 20, de 30 años de estrés crónico, tiene un infarto. Obviamente el infarto no se va a asociar con el estrés crónico que tuvo durante los 30 años anteriores, pero sí es la causa.
Claro.
Después, por ejemplo, la depresión crónica. Sí, muchas veces el estrés sostenido durante años genera una respuesta depresiva, incluso hasta de tipo metabólico. Y uno no asocia el estrés crónico, porque le parece algo normal, como parte de la causa de esa depresión crónica que ahora tiene, ¿no?
Bueno, hoy hablábamos de la jubilación, Gustavo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se corta, ¿no? Esa actividad intensa y al otro día ya no tenés más actividad.
Sí, sí, las personas tienen una tendencia muy importante a sentirse culpables si no están haciendo nada, si no están haciendo algo útil. Además, la adicción al trabajo, igual que a cualquier otra droga o a cualquier otra actividad, digo, o a la televisión, a cualquier cosa que uno sea adicto, ¿qué es lo que va a producir? Un acostumbramiento, y va a sentirse como la retirada de esa droga, ¿no?
Mm. Claro. Ahí hay que apuntar al equilibrio. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo ser consciente si uno está en una etapa más ansiosa? ¿Qué es lo que, atento a qué señales? Ya algunas pistas diste, pero ¿cómo ir trabajándolo?
Sí, es muy importante pensar que eso es un estilo de vida.
Mm.
Que tenemos que apuntar a lo que es la salud emocional. La gente viene, va a un consultorio psicológico o psiquiátrico porque se siente mal. No está apuntando a la salud, está apuntando a reducir un síntoma. No puedo dormir, tengo problemas de pareja, estoy irritable, soy agresivo.
A resolver algo puntual.
A resolver algo puntual. Es lo mismo que cuando uno va a un médico, bueno, me duele la cabeza, bueno, tengo una pastilla.
Sí.
No, mire, tiene que dormir 8 horas, tales alimentos no los puede comer, tiene que ir al gimnasio 3 veces por semana. Ah, no, no, pero yo vengo por el dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué me está diciendo?
Plique, algo para ¿cómo lo resuelvo?
O sea, no estamos orientados en un compromiso real con nuestra salud emocional. Y muchas veces quiere hacer algo después de un infarto, después de una separación de pareja complicada. Y tú me preguntabas qué se puede hacer. Yo por suerte veo que los jóvenes, sobre todo, tienen una mucha mayor tendencia a prevenir lo que es el estrés crónico, lo que es un estilo de vida de alto estrés, de siempre estar apurado, siempre pensando en el futuro, en lo que se hizo mal en el pasado y nunca estar en el presente. Los más jóvenes están mucho, mucho más informados que las personas que tienen 50 años o más, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que se puede hacer, y los jóvenes lo hacen mucho, es la actividad física. La actividad física regular es, yo diría, una de las mejores terapias que existe contra el estrés crónico.
Sí, para liberar tensiones, descansar un poco.
Para liberar las tensiones.
Sí.
El ser humano no está hecho para el sedentarismo. Sin embargo, la gran mayoría de los seres humanos están cada vez más sedentarios en el mundo entero. Entonces, la actividad física obviamente cambia toda la química del cerebro, porque a través de la actividad física se quema esos químicos que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad. De alguna manera, los químicos esos nos están preparando para correr más rápido, para luchar con más efectividad frente a una confrontación, frente a un peligro de tipo físico. Sin embargo, los peligros a los que nos exponemos los seres humanos hoy en día son más imaginarios que reales. Existen obviamente estímulos externos que generan el estrés, por ejemplo, las aglomeraciones, los ruidos, los horarios apretados, pero en el ser humano la gran mayoría de los estímulos estresantes provienen directamente de nuestra mente. Entonces la actividad física regular ayuda a controlar la mente. También los jóvenes cada vez más están interesados en la meditación, en usar técnicas de meditación para aquietar la mente. Y eso es muy, muy, muy importante.
Bien. Sin llegar a los ataques de pánico, que también podemos hablar la próxima, si te parece, Gustavo.
Bueno,
porque esos son momentos puntuales, ¿no? Claro.
Con gusto. Claro, está lo que es el estrés crónico, que sería como algo constante, y después los episodios de estrés agudo.
Exacto.
De ahí entran los ataques de pánico, que hoy en día son cada vez más comunes. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de alto estrés no es que produzca ataques de pánico, pero sí baja el umbral donde se puede disparar el centro del pánico en el cerebro y aparecer un ataque de pánico. Por eso es mucho más común de lo que era antes, porque los niveles de estrés han aumentado muchísimo. Entonces son más frecuentes. Y también, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos.
También.
Son trastornos de ansiedad que cada vez son más comunes, los TOC, porque la gente vive con mucho estrés y tiende a naturalizarlo. Tiende a decir, bueno, mi vida es así, es lo normal, a todos le pasa lo mismo.
Sí.
Y luego aparecen estas situaciones que realmente le llaman como la atención. La persona muchas veces tiene un parate, un cambio de actitud luego que ocurre esto, ¿no?
Clarísimo. Gustavo, seguimos la que viene, si te parece.
Cómo no, con mucho gusto. Seguimos con el tema de los ataques de pánico.
Y los trastornos, como
decías. Los trastornos de ansiedad en general.
Exacto.
Los TOC que son más comunes en la época que estamos viviendo.
Sin duda. Gustavo Ekrot, gracias como siempre.
Bueno, a las órdenes.
Chao,
nos vemos.